El Antiguo Testamento, segundo de Reyes, capítulo 7, desde el versículo 1 al 8. Si lo tienen, voy a leer. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un shiklo, dos seahs de cebada un shiklo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron uno a otros: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasamos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron, lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. Hasta el versículo 8 he leído. Durante la semana pasada estuve visitando al país Panamá, también al país Guatemala. Primero, el pasado lunes y martes estuve de visita en nuestra sede que se encuentra en la ciudad de Panamá, porque está preparando el campamento cultural mundial del IYF, que va a ser del día 11 al 13 del mes febrero de este año. Aunque nuestra sede se abrió poco más de 10 años, lleva bastante años, pero la sede, por diferentes razones, mucho tiempo no estaba trabajando tan activas. Y con la llegada del pastor Marcos Lee, apenas como hace 2 años, nuestra sede con fuerza está trabajando, pero Dios permitió que nuestra sede en Panamá organizara el campamento cultural mundial. Entonces yo, y al ver la situación, un campamento cultural mundial en otros países se prepara para miles de jóvenes, mínimo 1,000, 2,000, 3,000 jóvenes, pero una sede muy pequeña no tiene condición. Primero, no teníamos un lugar donde se puede usar como la base principal, donde el grupo de los preparativos puedan vivir por lo menos 15 días antes de iniciar el campamento mundial para preparar en diferentes áreas. Y pude ver que Dios nos ayudó, resolvía uno por uno durante 2 días que yo he estado en Panamá con el pastor Chin Sung Kim, quien lleva el cargo del pastor director para Centroamérica, el Caribe, en Corea, de nivel de nuestra misión. Y después de haber visto la obra de Dios, tuve que irme a la ciudad Guatemala, del país Guatemala, con el misionero Enoch Kang, quien va a ser misionero de la sede en Guatemala. Nuestra misión era buscar una casa y rentar, hacer el contrato para que cuando termine el campamento mundial de Panamá, el misionero Kang con su esposa que pueda ser enviado para Guatemala. En esos últimos años estoy viajando muchos los viajes internacionales. Creo que antes de cumplir un mes, a mí me toca un viaje internacional, mínimo un país y 2 países. A veces pienso, ¿no? Ay, ya no quisiera viajar tantos viajes internacionales, viajes nacionales y viajes intercontinentales. Pero ¿qué pasó? El año pasado, cuando tuve una entrevista con el embajador del país El Salvador en México, porque el embajador tenía interés para llevar la Fraternidad Internacional de Jóvenes para su país. Y tuvimos entrevista en el Hotel Sheraton del Monterrey. Él me explicó sobre la situación del país El Salvador. El Salvador es donde nació una organización de delincuentes, la Mara Salvatrucha. Explicaba la situación de la Mara Salvatrucha en el país y pude recibir mucha información. La Mara Salvatrucha nació en los Estados Unidos, pero por diferente estrategia se regresó al país El Salvador. Me explicaba sobre la situación de la ciudad San Salvador. Si el gobierno no te apoya, ni piensa que irte a San Salvador, porque San Salvador se divide por unas calles, por diferentes territorios. Pues si tú sin saber, si tú pones tus sedes en el territorio de la Mara, no respeta a nadie. Entonces la información era bastante sorprendente. Algún día si quiere llegar a San Salvador, tiene que ser con el apoyo del gobierno, donde el gobierno te indica, debe poner la sede. Después, en el año pasado pude conocer al país Honduras. Es un muy buen país. La capital es Tegucigalpa. Es muy buena ciudad. Allí se abrió nuestra misión. En Honduras también es bastante fuerte la Mara Salvatrucha. Pero hay algunas personas que nos ayudan en Honduras con sus ayudas. En una zona tranquila, bien segura, pudimos abrir nuestras sedes. Pero este viaje a Guatemala fue un viaje bastante difícil porque no tenemos nadie quien nos puede ayudar en la ciudad de Guatemala. Primeros que hemos reservado 2 habitaciones, un hotel en la ciudad de Guatemala. Y yo y misionero Enoch Kang y 2 hermanos de nuestra misión en México. En 2 días, exactamente en 2 días, encontrar una casa digna y hacer el contrato era una misión bastante difícil. Además, En el país de Guatemala, para rentar una casa se necesita un aval. El aval debe presentar su historia, ¿no? Historia de cuenta bancaria y algunos documentos. Pero ¿quién a un grupo de extranjeros a quienes no conocen van a querer ser aval? Entonces era muy difícil. Entonces en internet, buscando algún inmueble, sacábamos las citas. Ahí pudimos darnos cuenta el estado en cuanto a la seguridad de la ciudad de Guatemala es más peligrosa que la ciudad de Tegucigalpa. Conozco Tegucigalpa, pero la ciudad de Guatemala, y podía sentir en mi piel el peligro. Muy pocas personas caminan en las calles. La ciudad de Guatemala es bastante limpia, bien ordenadas. Me sorprendí porque estaba muy limpia la ciudad. Nada de grafitis encontrados. Pero ¿qué pasa? Lo que llamaba mi atención, no hay caminante. El hotel donde nosotros estuvimos era un hotel muy grande, pero el hotel supuestamente estaba vacío. Que el lobby estaba muy bueno, pero al subir a las arribas se notaba que hace tiempo ya no dio más el mantenimiento, y pude ver el estado de la economía del país. No hay inversión, no hay mucha entrada. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos informaban que no subiera ni siquiera el Uber solo? Uber tampoco es confiable. Hay dos clases del bus. Un bus de color rojo ni piensa en subir al bus rojo. Toda clase de atentado por la marra ha sucedido en el bus rojo. Entonces, en el bus verde con la tarjeta, sí, es mejor que un taxi. Viajar en taxi es peligroso, viajar en Uber es peligroso. Entonces, por todos lados nos informabas, peligro, peligro, peligros. Generalmente, alrededor de una zona del hotel deben haber muchos restaurantes, pero nos costó bastante para ubicar a un restaurante. Además, al llegar al restaurante, aparte de nosotros, solo había un grupo. Y nos dijeron que la mara ya no anda más como antes, todo tatuado, sino en esos días andan en buenos vehículos, bien etiquetados como empresarios. Pero por la gracia de Dios, cuando unos ministros de nuestra misión el año pasado hicieron un viaje misioneros hacia la ciudad Honduras, allí ellos conocieron algunos pastores, esta vez los pastores de Iglesia Apostólica de Guatemala nos ayudaron en gran manera. El pastor Ludivin con su esposa, pastor Oscar Said, por la gracia de ellos nosotros pudimos encontrar una buena casa. Yo al ver al misionero Enocan, en mi mente me venía mi hijo Enoc. Entonces, a mi hijo Enoc también muy pronto, como él, va a ser enviado a algún lugar después del entrenamiento de la escuela misioneras. El misionero estaba muy tenso. Supuestamente estaba en busca de su casa, ¿no? Pero no se encontraba. Tenso. En el internet buscabas algún sitio de inmobiliaria, buenas casas. Entonces, todas las casas que encontrabas al llegar no eran una casa adecuadas. A veces me molesto un poquito, entonces, ay, búscalo bien. Entonces, que ve bien, la casa está conforme a nuestra necesidad. Un misionero estaba nervioso, muy tenso. Pero en el último día, después de haber hecho el contrato, yo lo vi, se relajó. Entonces le vino mucho sueño porque estaba muy tenso. Nosotros en Guatemala pudimos ver la ayuda de Dios. Mientras que, tantos que yo estaba en Guatemala, pude acordarme de este texto. El contexto que hoy he leído, segundo de Reyes, capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 8. En esta historia, la Biblia nos describe muy bien Dios, para poder cumplir su promesa y su plan, ¿a quién usa? Muchas personas tienen un concepto muy erróneo, muy diferente que la Biblia. Muchos pastores, líderes cristianos, quieren ser un gran persona. Quiere ser una persona bien preparada, una persona capaz. Hay algunos líderes cristianos que viendo los canales, televisiones de cristianos, tratan de copiar a algunos pastores de fama, algunos pastores de gran influencia. Quieren copiar cómo ellos hablan, hasta sus gestos, cómo caminan. Muchas personas quieren ser un gran persona para poder ser siervo de Dios. Pero la Biblia nos enseña, cuando Dios quiere usar alguna persona para poder cumplir un gran plan, ¿a quién elige? ¿A quién escoge? Yo me recuerdo muy bien cuando recientemente yo conocí al Señor Jesucristo, que pude recibir la salvación. Participé a un retiro del verano de nuestra misión. En la noche, cuando terminó la predicación del expositor, pastor invitó, entre ustedes, miles de personas, los que quieren recibir la salvación, quieren aceptar al Señor Jesucristo, acérquense hacia la tarima. Se levantaron muchas personas, como una nube de personas, se acercaban a la tarima, y también los ministros de nuestra misión, como consultores para poder atenderlos, seguían detrás de ellos. Luego, hacia el público se pararon. Yo estuve sentado en la primera línea. Siempre prefería sentarme adelante, porque oír la predicación desde adelante, atrás, totalmente es otra cosa. Desde adelante, cuando uno escucha, hasta puede ver cómo respira el expositor, mínimo gestos, impresión, la predicación llega muy diferente. Siempre yo prefería sentarme aquí adelante. Estuve sentado en la primera o segunda línea. Cuando todos los ministros miraron hacia el público, al ver a ellos, para mí, ellos son muy lúcidos, que lucían una luz en sus rostros. Antiguamente los pintores europeos en la Edad Media, para interpretar un santo de la Biblia, siempre alrededor de su cabeza ponía un resplandor. Pero yo a veces he pensado sobre el resplandor. ¿Realmente el apóstol Pablo hubiese tenido un círculo sobre su cabeza brillante? No creo. Un día mi madre, cuando aún no era cristiana, estaba viendo la foto del pastor Osupar. Me dijo, ¿sabes? Él tiene un resplandor. En aquel tiempo mi mamá ni era cristiana. Eres diferente que cualquier persona. No podría explicarte, pero él tiene resplandor. Tiene una luz. Yo también estoy de acuerdo. El verdadero resplandor, no como la interpretación de los pintores de la Edad Media. Yo sentí el resplandor al ver a los ministros en sus caras una luz inexplicable, como lucían. En mi corazón, me motivaron mucho respeto. Mucho más que respeto, admiración. Ah, son siervo de Dios. Muy precioso siervo de Dios. Y luego el Señor empezó a trabajar en mi corazón con el paso del tiempo. Dirigía mi corazón para poder servir al Señor, para convertirme en un predicador. En mi corazón había una fuerte solicitud. Yo quisiera, si Dios me daría la gracia, yo quisiera. Pero según mi punto de vista, los siervos eran demasiado grandes para mí. Estaban muy lejos de mí al ver a mi persona. Si en mi corazón hay una fuerte solicitud, que el deseo para servir al Señor, convertirme en un siervo de Dios. Pero también había en otra parte de mi corazón verme a mí mismo. Mi ser humano. Ahora ya estoy bien acostumbrado. Yo cuando pienso sobre mi propia persona, me veo a mí mismo, pero dividiéndose. Por eso no me cuesta tanto cuando me veo, según mi punto de vista, al hombre Pablo Shin. Es una persona común y corriente, muchos defectos, debilidades. También puedo ver el otro Pablo Shin, que no es el hombre natural, el hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, el hombre que está revestido de la obra del Señor Jesucristo. Perfecto, santificado, justificado, un siervo competente de un nuevo pacto. Y para mí, ahora dividirme mi propia persona, verme a mí mismo con dos diferentes puntos de vista, es una práctica muy fácil, no me confundo. Pero en aquel tiempo yo aún era un hermano muy, muy nuevo, en mí no había esa capacidad. A veces me miraba a mí mismo con mi propio punto de vista, luego cambiando del punto de vista, miraba a mí mismo con el punto de la vista de la Biblia como me ve. En mí no había ese manejo, esa facilidad. Por eso cuando me miraba a mí mismo, según mi punto de vista, yo era indigno. Un día yo estuve viéndome a mí mismo. Ay, quisiera servir al Señor. Quisiera entregar mi vida como un siervo para servir a Dios, porque para mí es el mejor camino. Pero yo soy así. Aún soy bastante carnal, me gustan cosas carnales. Claro, también me gusta el evangelio, me gusta el culto, me gusta la comunión, me gusta la lectura bíblica, pero no solamente las cosas buenas. También me gustan las cosas negativas y malas. Ser perezoso, descansar, comer, dormir, ver películas, jugar, pasear. O sea, en mi corazón hubo una lucha. Y en aquel tiempo para mí el ser un siervo de Dios, ya que estaba muy lejos de mí, en mi corazón se formó una fantasía. Para mí ser un siervo de Dios, dejar todas las cosas humanas, mundanas, totalmente consagrarme. Y me sentía con falta de aire. Ah, yo no soy digno. Sí, claro, me gusta estar en el culto. Me gusta leer. Me gusta compartir. También me gusta comer, descansar, divertirme, caminar, entretenerme. En mi corazón había así como una fantasía sobre la imagen de un ministro de Dios. En aquel tiempo yo pude oír una predicación del pastor Osupar. Para mí llegó a ser como parte de agua que me trajo un gran descanso. En este capítulo, segundo de Reyes, capítulo 7, en el versículo 1, se estableció la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por más que ustedes estén de acuerdo, no estén de acuerdo, no la importa. La voluntad de Dios, ustedes se unan con ella, no se unan con ella, se cumple por sí misma. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Dios mandó a la luna, mandó a la estrella girar, estar flotado en el aire. Y también hacia el sol. La luna nunca funciona porque ustedes se preocupan por ella. Si alguna persona, por aquí hay alguna persona que se preocupa por la luna, se preocupa por la tierra, debería estar en el manicomio entonces. Aunque me preocupo, no me preocupo, la luna sigue siendo la luna, siempre trabajando. El sol también conforme la orden de Dios. Así la palabra de Dios, que un día salió de su boca, Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Dos lumbreras para la tierra, la mayor que señoreara en el día, la menor señoreara en la noche, el sol y la luna. Desde cuando una palabra salió de la boca de Dios, por más que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te preocupes, no te preocupes, sigue cumpliendo sus palabras. Entonces aquí Dios ya estableció su palabra. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. El país Siria envió su ejército para invadir al territorio israelita. Pero los sirios pensaron, al ver la ciudad Samaria, es la capital del reino de Israel. En aquel tiempo el país de Israel estaba dividido. El reino sur es reino de Judá, que el reino norte es Israel. La capital del reino de Judá es Jerusalén. La capital del reino de Israel es Samaria. Entonces el ejército de los sirios cuando llegaron, ¿para qué nosotros desperdiciamos la vida? Mire esta ciudad. Vamos a rodear a esta ciudad y cortamos la entrada de alimentos y agua por sí misma. Ya se van a rendir, no hace falta sangrar, pelear. Esperemos, aquí afuera de la ciudad hay mucha cosa que comer y beber. Esperamos. Es cuestión del tiempo. Con el tiempo abrirá la puerta, se rendirán delante de nosotros. Así el ejército de los sirios rodearon a la ciudad Samaria, cortaron la entrada de alimentos y bebidas. Yo no sé que cuántos meses pasaron. Adentro de la ciudad no había que comer y beber. Muchas personas murieron. Cuando muchas personas se mueren, rápidamente no pueden enterrar los cadáveres. Motivan diferentes enfermedades bien contagiosas y pestes. Adentro de la ciudad había enfermedades, hambres, hasta el grado que las mujeres mataban a sus propios bebés que lo comían. Porque el bebé estaba agonizando, una madre por tanto hambre, ¿para qué desperdiciamos? Finalmente morirá, yo no tengo nada que dar a mi hijo, sería mejor. para poder sobrevivir, hasta estaban comiendo a sus propios hijos. Algunos dirán, ¿cómo un ser humano puede hacerlo? Estudien las historias. Por donde quiera que hubo un extremo hambre, los padres comieron a sus propios hijos. Mientras tanto, porque el ser humano no llega al extremo, dice, me da asco, dice. Yo no quiero esto, aquel, porque tú estás saciado. Pero cuando no tiene nada que comer, que el ser humano se convierte totalmente en otra persona. Adentro de la ciudad Samaria había tal grado de hambre. Pero ¿qué pasa? El profeta Eliseo transmite una palabra de Dios. Mañana a estas horas, a la puerta de ciudad Samaria, ¿qué quiere decir? Abundan comidas, además muy baratos. La voluntad de Dios ya está establecida. ¿Qué pasa? El versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Él lo oyó y respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Eliseo, profeta Eliseo, aunque Jehová hiciera una ventana en el cielo, ¿así sería? En esa ciudad se están comiendo sus propios hijos. Mañana a estas horas, en 24 horas, la gran salvación vendrá a la ciudad Samaria, a la entrada de ciudad Samaria, que la comida bien barata y abundante. Aunque Jehová hiciera la ventana, ¿eso sería posible? Se burla, es un hombre muy inteligente humanamente. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Es una regla de Dios. Los que no creen pueden ver el cumplimiento de la promesa de Dios, pero no pueden ser parte del cumplimiento, no pueden divertirse. Cuando yo estaba ministrando nuestra misión en Perú, en una casa española, una casa bastante grande, si no me equivoco, 250 metros cuadrados. Una casa española, en sí es una casa bastante grande, porque era de una casa de una familia española que nos vendió. Había una sala para unos 50 personas. Pero la iglesia empezó a crecer el número. Con una sala ya no se podía más. Adentro había el patio interior, tumbando la pared, hicimos la sala B. Allí podían reunirse como unas 50 personas. La sala principal, unas 70 personas. Y faltaba espacios. Era una casa de la esquina, según que la ley de la ciudad Lima en cuanto a la construcción, cualquier casa que está ubicada en una esquina, aunque su propio terreno, pero en la esquina por la ley está obligada a mantener 3 metros del ancho desde la vereda hasta la pared, tiene que mantener el patio, porque es una esquina, si no la mantiene, la esquina puede convertirse en una zona peligrosa. Algunos rateros esperan desde el otro lado de esquina para asaltar a otra persona. Es una ley. Todas las casas que están ubicadas en la esquina, de este lado, 3 metros desde la vereda hasta la pared. De este lado, de la vereda hasta 3 metros la pared. Deben mantener patios. Entonces, por falta de espacio, yo dije, para nosotros es una perdición. Mira, es una pérdida del espacio. 3 metros de este lado, 3 metros de aquel lado. Pero de este lado, el lado lateral, es bastante largo.
3 metros, los que cuánto metros. Aquí nosotros pudiéramos hacer un salón, por lo menos unas 60 personas caben. Pero me dijeron, pastor, muchas veces hemos solicitado, pero nos han rechazado. Dios nos va a ayudar. Los hermanos no me querían oír. Un día un poco me molesté, porque yo he visto que eran necesarios. Hermanos, recomienden por favor, entre todos los miembros de nuestra iglesia de Lima, el hermano más incrédulo. ¿Quién es el hermano más carnal, más incrédulo? Todo el mundo con una sola boca dijeron, fulano, fulano. Entonces, ¿puede llamarlo? Me vino. Según ellos, el hermano más incrédulo, casi ateo. Entonces, porque yo estuve muy furioso, porque estuve seguro de que ocupar ese espacio es una buena voluntad de Dios, pero los hermanos, nadie me apoya, me creen. Y quería mostrar que Dios cómo cumple su voluntad por medio del hermano más incrédulo de la iglesia. A ver, recomiéndeme quién es el hermano más frío, más incrédulo de nuestra iglesia. Fulano, fulano. No voy a mencionar su nombre. Entonces, él vino. Hermano fulano, felicidades. Eres elegido por todos los hermanos. Por favor, escúcheme. Era muy de mañana. Hoy usted irá a la municipalidad. Junto a la oficina de alcalde, usted, perdón, allí era Magdalena del Mar. Allí se dice distritos, equivalente de aquí, delegación. En el pasillo, junto a la oficina principal del intendente, te mantendrás, no irá a ningún lado. Hasta que él salga. Cuando él salga, agárralo. Explique desde ahora cómo yo te explico. Somos una iglesia, también una organización juvenil. Nosotros contribuimos para la sociedad en la parte espiritual, cultural. Y por nuestro servicio, muchos jóvenes dejaron alguna adicción, que el droga. Expliques. El propósito es autorizarnos el uso de este lugar. ¿Me hago entender? Sí, pastor, ya lo memorizó. A ver, repíteme. Lo repitió muy bien. Así harás. Tal como le dije, hasta que el intendente le atienda, no se mueva. Él se fue. En la tarde se regresó con buena noticia. ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Por fin! Conforme a su palabra, nunca me moví. El intendente salió y, ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué? Cuando en la mañana yo llegué, lo vi aquí sentados. Todo el día pasa en ese pasillo. ¿Qué espera? Yo le expliqué. ¿Qué pasó? El intendente me permitió, autorizó. Mandó el abogado fulano y luego y el arquitecto fulano de la municipalidad le ordenó que diera el permiso. Los hermanos quedaron calladitos, avergonzados, por medio de un hermano más incrédulo de la iglesia, más carnal de la iglesia, casi ateo. Ellos vieron cómo Dios cumple su propia voluntad. Dios me respaldó. Igual la casa quedó ya muy pequeña. En una casa particular, imagínense, el número de hermanos cuando creció hasta 150. En la salón A, 70. Salón B, unos 30. Salón C, unos 60. En el bus de 35 pasajeros, hay enfrente del edificio unos 30 personas. Un culto, ¿cómo debe decir? A la vez, ¿cómo digo? Por transmisión vivo, ¿no? Entonces, cuando yo hacía una pregunta, ¿me hago entender? Respóndame, amén. Amén, amén, Amén. En la terraza también había. Amén. Los hermanos que se han sentado en la grada. Amén. Después unos segundos porque ellos ven por video. Amén.
Los domingos al terminar el culto, cuando los hermanos se levantan, ya fuera del control, no sabía qué hacer. Había dos baños, se formaban unas inmensas colas. Señor mío, dolor de cabeza. Es la hora de repartir comidas. No había ni siquiera donde los hermanos pueden estar pie. Los hermanos, cada quien con su plato, se salían del edificio, cruzaban al otro lado de la calle, junto al poste, recostado, pero al otro lado de la calle estaban comiendo. Había un barandal del segundo piso. Al ver el panorama me desesperaba, Señor mío. Mientras que mis vecinos me felicitaban, pastor, le felicitamos. Con su llegada la iglesia se levantó en gran manera. Sus felicitaciones no me agradaron porque yo estuve muy decepcionado. ¿Qué hacemos, Señor? Necesitamos una casa. Necesitamos un edificio grande. Luego, por la gracia de Dios, cuando Dios me mostró un edificio en zona céntrica de Ciudad Lima, quise comprarlo de $415,000 en aquel tiempo. En la iglesia se dividieron grupos. Los peruanos les gustan hablar. Los peruanos, su pasatiempo es hablar. Los hombres hablan más que las mujeres. Antes de ser misionero del Perú, yo era misionero de Paraguay. Los paraguayos hablan muy pocos. Pero en Perú, los peruanos, Señor mío, ¿cómo habla, 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 hablas? Si fueran mujeres, yo entenderías. Hombres, habla, habla, hablas. A veces, en algunos domingos, abriendo la ventana de mi habitación, por favor, silencio, aunque sea unos 30 minutos, por favor. No se cansan de hablar. Hablan, 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 hablan. Ya que tanto les gusta hablar, en la iglesia se dividieron grupos. Había un grupo de las ovejas negras. Enfrente del edificio de la iglesia hay una tienda. Ahí siempre se formaba una ronda entre ellos. Nunca participan en la hora de comunión del grupo del parones. Una ronda tomando algunos refrescos. Ellos que evalúan mi predicación. ¿Qué te parece hoy la predicación dominical? ¿Estuvo bonito o no? ¿Es bíblico o no? Entre ellos. Pastor, ¿cómo va? ¿Predica bien o no? Ten cuidado, en cualquier momento se puede corromper. Entonces, lamentablemente era una situación verdadera de aquel tiempo. Entonces, unos hermanos formaron grupos en las iglesias. Estaban diciendo, el pastor está mal de cabeza. Esta casa vale $70,000. Una casa en aquel tiempo. Aquel edificio, sí, reconozco, bien barato está ofreciendo en comparación al tamaño, la ubicación. Pero, ¿de dónde sacamos $400,000? No tenemos dinero nosotros. ¿Qué quiere hacer con aquel edificio? ¿Va a poner una escuela? Porque aquel edificio, solamente el área de construcción eran de 3.300 metros cuadrados. Estuve en una casa de 250 metros cuadrados. Yo quería trasladarme a un edificio de 3.300 metros cuadrados del área de construcción. Está mal de cabeza nuestro pastor. ¿Qué quiere hacer? ¿En el edificio va a poner una escuela? Si lo compramos hasta que venga el Señor Jesucristo, nunca podremos llenarlas entre ellos. Por donde quiera hay algunos hermanos muy, como digo, entonces, ovejas negras. Entonces, sus comentarios llegaron hasta mis oídos. ¿Qué pasó? su voluntad se cumplió, pudimos comprar aquel edificio. Ni siquiera un dólar del apoyo extranjeros, 100% de la ofrenda de hermanos peruanos. En el día de la inauguración, los hermanos que se burlaron de mí, me criticaron, me buscaron avergonzados. Pastor, perdónenos. Nunca nosotros pudimos creer que nosotros que pudiéramos comprar a este edificio. Tengo vergüenza, pero a la vez me siento muy agradecido. ¿Qué pasa? Aquel edificio, ellos dijeron, hasta que venga el Señor Jesucristo la segunda vez, no van a poder llenar, me dijeron. Después de 1, 2, 3 años, el edificio estaba lleno. Ahora en aquel edificio, por falta de espacio, en la terraza levantó un auditorio, enorme auditorio. El edificio completamente está lleno. La voluntad de Dios, sin que ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, si cuando es la voluntad de Dios, se cumple. Nunca Dios les pregunta, ¿tú estás de acuerdo? Nunca Dios de esta forma nos pregunta, ni le interesa que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que Él quiere, Él cumple. Pero hoy la Biblia que quiere enseñar a nosotros, cuando Dios levanta su voluntad, pero para poder cumplir su voluntad, Él siempre usa a las personas. ¿A quiénes Él usa? ¿A quiénes Él elige para poder cumplir su voluntad? Los que creyeron verán la gloria de Dios y podrán estar involucrados, serán parte de aquellas glorias. Los que no creen hasta pueden ver, pero nunca pueden ser parte de las glorias. Aquí que dice versículo 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Versículo 3. Después de haber establecido la voluntad de Dios, los ojos de Dios empezaron a buscar las personas dignas para poder cumplir sus promesas con aquellas personas. Dios empezó una búsqueda. La búsqueda empezó a partir del centro de la ciudad Samaria. En el centro de ciudad Samaria había un hombre muy prudente, muy inteligente humanamente. Es el consejero del rey, que dijo, aunque Jehová hiciera una ventana en el cielo, eso no podría ser. Dios lo tachó, tú no eres digno. Los ojos de Dios empezaron a escanear, están en busca de la persona digna. Pero adentro de la ciudad no ha encontrado ni una persona digna. Y los ojos de Dios salieron hasta afuera. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta como 4 hombres leprosos. Ya los ojos de Dios están en busca de la persona digna, pero cuando los ojos de Dios alcanzaron afuera de la ciudad, afuera de la ciudad también hay diferentes ambientes, pero había una zona donde los leprosos de esta ciudad viven. ¿Ustedes alguna vez han visto una famosa película cristiana, Ben-Hur? Los leprosos, ¿dónde vivían? Había el valle de los leprosos, cerca de la ciudad, afuera de la ciudad. Entonces, los familiares diariamente llevan poco de comida y vestidos.
Los ojos de Dios empezaron a buscar la persona digna desde adentro de la ciudad, pero no la encontraron. Y salieron hasta afuera. Pero cuando los ojos de Dios afuera de la ciudad, había un lugar, tal vez es un valle, un lugar feo, donde los enfermos de la lepra, los leprosos estaban viviendo. Luego los ojos de Jehová se detuvieron. Empezaron a oír la conversación de los cuatro leprosos. Entonces, este diálogo de los cuatro leprosos para Dios era muy interesante, muy importante. Por eso, en la Biblia escribió todo lo que los leprosos dijeron. Vamos a ver. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Si nos dieren la muerte, moriremos. Ya el Espíritu de Dios presta su atención a la conversación de los cuatro leprosos. Era la hora que estaba anocheciendo. La oscuridad estaba agarrando toda la tierra. Entonces, en la oscuridad, cuatro leprosos. Un leproso se levantó con un corazón muy amargo. ¿Qué hacemos aquí, amigos? ¿Qué hacemos aquí? Moriremos por el hambre. Ya hace meses, ninguno de nuestra familia nos visita. Somos leprosos. ¿Qué hacemos aquí? Definitivamente moriremos del hambre o por la lepra. ¿Tratamos de entrar adentro de la ciudad? Ustedes saben muy bien que los leprosos, cuando tratan de ingresar a una ciudad, ¿qué sucede en aquel tiempo, no? Les avienta las piedras. Bueno, sin importarnos, por más que nos avientan las piedras, si tratamos de entrar adentro de la ciudad, así también hay hambre. Moriremos por el hambre que hay dentro de la ciudad. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? Hay hambre, tengo hambre. Imagínense sus cuerpos cubiertos de lepras. Alguno no tiene ni nariz, solo dos huecos nada más. Y se ve sus dientes. Alguno no tiene unos dedos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Moriremos por las lepras? ¿O moriremos por el hambre? ¿Tratamos de entrar adentro de la ciudad? ¿Moriremos por el hambre que hay en la ciudad? Desesperados. Fíjense, el Espíritu Santo está atento a la conversación de ellos. De los cuatro leprosos, para poder entrarnos adentro de la ciudad, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Qué significa tratar de entrar adentro de la ciudad? Tratar de seguir la corriente popular que hay en el mundo. cada quien ya que se preocupa por la comida, por el vestido, por la casa, seguimos detrás de ellos. Por el hambre que hay en la ciudad, moriremos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quedamos como perdedores? ¿Nos quedamos como perdedores de la vida? Moriremos por el hambre. ¿Qué opción nos queda? No hay otra opción. Cuando ellos se dieron cuenta que no les queda ninguna otra opción de la vida, pudieron alzar sus ojos hacia un rumbo, hacia una dirección, hacia donde nadie presta sus atenciones. Hacia el campamento de los sirios. Los leprosos desde lejos vieron hacia el campamento de los sirios. Ya que se estaba anocheciendo, se veía que luz de fogata desde lejos. Algunas fogatas, humos, porque es humos del horno, está cocinando la cena desde lejos. ¿Qué hacemos? Primero miraron hacia la ciudad. Tratemos de entrar adentro. Por el hambre que hay en la ciudad, moriremos. O por la piedra, tal vez ni siquiera para cargar una piedra tendrá la fuerza. Pero por el hambre que hay en la ciudad, moriremos. ¿Quedamos aquí? Totalmente indefenso, inútil, ¿quedamos? Moriremos por el hambre o por la lepra. ¿Qué hacemos? La Biblia nos demuestra cuando una persona puede unirse con la voluntad de Dios. Dios, ¿a quién usa para cumplir su promesa? Los desesperados. Los desesperanzados con su propia vida, con el mundo. ¿Qué les parece? ¿El mundo se ve del color rosado? Entonces deben seguir detrás del mundo. Para ustedes, el mundo, ¿cómo se ve con el color? ¿Qué rosado? ¿Con color de esperanza se ve? Entonces deben seguir hacia donde, según sus puntos de vista, les podrían ofrecer la felicidad. Cuando yo era niño, leí la biografía de Napoleón. Napoleón, cuando era niño, era un niño muy inquieto, un niño soñador. Él había nacido en una isla, se escapó el nombre de aquella isla de Italia, donde fue la cuna de la mafia italiana. Sicilia. Napoleón nació en aquella isla. Un niño soñador. Un día con sus amiguitos vieron un arco iris. En el corazón de Napoleón le surgió la gana de atrapar al arco iris. Vámonos. Creo que no están, amiguitos, vámonos. Creo que no están tan lejos de nosotros. Podremos alcanzar a atraparlos. Caminaron, corrieron, brincando. Cuando ellos supuestamente se acercaban hacia el arco iris se iba hacia atrás. Otra vez a la misma distancia. Así todo el día el niño Napoleón, para atrapar al arco iris, corría y corría hasta que llegara a un barranco. Abajo es una playa del mar. Hasta donde ya pudo alcanzar supuestamente la última parte de las tierras. El arco iris en un momento se alejó. Estaba más allá del horizonte del mar. Para ustedes, ¿cómo se ve el color del mundo? El color, con el color del arco iris. Entonces siga detrás de él. Si creen que el mundo les podría ofrecer la felicidad, siga detrás del mundo. Pero la Biblia que quiere enseñar a nosotros, el mundo nunca nos ofrece el arco iris. Nunca el mundo nos ofrece la felicidad que buscamos. La felicidad no está afuera. La felicidad nace en el corazón humilde. El corazón que sabe contentarse con lo que Dios permite. La felicidad está en el contentamiento en el corazón. La felicidad desde afuera nunca puede llegar a nosotros. Aquí nosotros podemos ver los cuatro leprosos desesperados en la oscuridad. Afuera de una gran ciudad, pero en la ciudad hay hambre. Entre ellos empezaron a hablar. ¿Qué hacemos, amigos? ¿Qué hacemos? ¿Tratamos de entrar adentro? Por el hambre que hay adentro, moriremos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? Moriremos por el hambre. Cuando ellos llegaron a un punto, a un lugar del corazón, que en el mundo no hay nada que les puede hacer feliz, pudieron alzar sus ojos hacia un rumbo, hacia donde la gente comúnmente nunca pone sus miradas. Es el campamento de los sirios. Y vieron. ¿Pasamos de ese lado a aquel lado? ¿Pasamos? Si nos hieren la muerte, moriremos. No perdemos nada, porque aquí si nos quedamos, moriremos. Tratamos de entrar adentro de la ciudad, moriremos. Viendo hacia el campamento de los sirios, desde lejos se ven luces de fogatas, humos que suben, supuestamente están cocinándose. Pasamos de ese lado a aquel lado, si nos hieren la muerte. Los leprosos, ¿por qué vienen a ese lado? Si nos hieren la muerte, moriremos. Por si acaso nos hieren la vida, viviremos. Hoy la Biblia nos describe a quienes Dios usa. Esta palabra para mí fue una palabra de gran bendición, como una bomba. Bombeó a mi corazón para poder irme hacia el campamento de los sirios. Hacia un rumbo, hacia donde la gente común nunca quiere caminar hacia aquel rumbo. Bueno, yo no estoy seguro conmigo mismo. Yo no estoy seguro con esta vida. Por mi propia cuenta, esforzando a hacer una vida feliz, no estoy seguro. Al ver a mis papás, son de muy altos grados académicos. Mi papá fracasó. Mi mamá todo lo día dice con un arrepentimiento. Si no me hubiera casado con tu papá, que hubiera sido mejor. Y para mí fue la peor palla de mi vida que me he casado con tu papá. Todos los días. Odio el apellido Shinde. Odio, y yo también soy de apellido Shin, entonces hasta a mí también me odia. Entonces, odio los Shin, odio los Shin. porque no me hubiera casado con otros. Porque me casé con tu papá. Al ver mi mamá, al ver a su álbum, era hija de una familia rica. En su época, las mujeres no estudiaban, ella en mejores escuelas. Cuando era joven, que se pareció como una estrella de Hollywood, porque era de buena familia, bien vestida, de lujo. Pero la vida, ¿cómo resultó? Un fracaso. Mi papá proviene de una familia muy rica de Ciudad Busan. En el centro de Ciudad Busan, en aquel tiempo el centro era Seomyeon. En Seomyeon tenía 13 edificios. Tan solo por rentar a algunas personas que hubiera vivido bien feliz. Fracaso. Al ver a mis papás, son mejores que yo. Pero para ellos la vida fue muy pesada. Yo no estoy seguro. Yo no me creo mejor que mis papás. Aquí ustedes, muchos jóvenes, se creen mejores que sus papás. La vida les enseñará. Aquí muchas jóvenes se creen mejor que sus mamás, ¿no? Yo no voy a ser nunca como mi mamá. Jamás voy a ser como mi mamá. Cuando tenga edad entenderá. Sus mamás eran superiores que ustedes. Yo me sentí identificado con estos cuatro leprosos. No sabía qué hacer, qué hago en medio de la vida. Trato de entrarme adentro de la ciudad. Trato de seguir aquella corriente popular en que gran multitud de personas caminan. Trato de copiar la vida de ellos. Por el hambre que hay en aquella ciudad, moriré. ¿Qué hago entonces? ¿Me quedo acá como un perdedor? Por el hambre que hay aquí, moriré. Cuando el color de mi corazón totalmente se oscureció, cuando una oscuridad tan intensa agarró todo mi corazón, ¿qué me ha sucedido? Pude alzar mis ojos hacia un rumbo, hacia donde la gente del mundo comúnmente nunca quiere mirar. Paso de este lado a aquel lado, dependiendo mi vida por Dios. Camino dependiendo por Dios, confiando en sus promesas. Me voy. Si me dieran la muerte, moriré. Porque es una gran verdad el morir. Trato de entrar adentro, muero. Me quedo aquí, muero. Pero hay por lo menos una posibilidad. Dependiendo de Dios, la vida cómo va a resultar. Si me diera la muerte, es una gran realidad. Si me quedo aquí, me muero. Yo trato de entrar adentro, me muero. Pero para irme hacia este rumbo, hay una posibilidad, probabilidad de que ver la gloria de Dios. Si me diera la muerte, moriré. Si me diera la vida, viviré. Miren, el Espíritu Santo está atento a la conversación de estos cuatro amigos. Llamó la atención de Dios, porque era muy interesante para Dios lo que los cuatro leprosos entendieron. Entonces, atentamente los mira. Así es. Descubrieron qué es la vida a ustedes. Pasaremos a aquel lado. cuando los cuatro leprosos empezaron a pasar de este lado a aquel lado. Es muy importante. ¿Dónde es este lado? El lado donde la gente sigue una gran popularidad, una corriente clásica. Aquí muchas jóvenes se creen inteligentes y bonitas, ¿no? Las jóvenes del siglo pasado, todas así creyeron. Aquí las hermanas ahora están un poco rellenaditas, gordas. Pregúntenlo cuando ellas tenían 15 años de edad, ¿cómo eran? Bonitas. Algunas hermanas, cuando yo las visito, quiero mostrar su álbum cuando tenía 15 años. Era así, pastor. Era bonita. Se parece una estrella de Hollywood. Era. Pero no la es. No sé. Era. Todo el mundo es así. Aquí los hermanos también. Yo también estoy bien rellenaditos, pero ¿creen que yo cuando tenía 20 años era así? No. ¿Qué pasa? Los cuatro leprosos trataron de pasar de este lado a aquel lado. ¿Cómo caminaron? Apenas. En el corazón de ellos, nada de esperanza humana. Solo dependiendo de Dios, por si acaso. Dios, ten misericordia de nosotros. Dependiendo de Dios. Mientras tanto, los cuatro leprosos caminaban hacia al otro lado, el rumbo donde está el campamento de los sirios. Por turno se caían. Entre ellos se apoyaban, levantaban, levántate, amigo. Al caerse, ay, ¿qué pasa? Un dedo más se me cayó. Tenía 4, ahora 3 nada más. Entonces, con mi caída se cayó un dedo más. Levántate, amigo. Cojeándose. Cuando ellos se dirigieron hacia la voluntad de Dios, hacia donde la voluntad de Dios se dirige, Dios, en la caminata tan inútil piel de ellos, empezó a hacer un efecto del sonido muy especial. ¿Cómo caminaron? Cayéndose, quejándose, desesperado con gemido. Pero mientras que se dirigían hacia la voluntad de Dios, Dios hizo un efecto del sonido muy especial. El ruido de un ejército, miles de caballos, correr, grito de los soldados. Claro, los cuatro leprosos no oyeron nada. Los sirios sí. Vamos a ver. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando las personas están de emergencia, ¿se acuerdan cuando hubo el temblor el año pasado? Fuerte temblor. Algunos en su mano teniendo la llave de su vehículo no pudieron subir a sus vehículos. se pone nervioso. ¿Dónde dejé la llave? Después del temblor, nos quedamos traumados, ¿no? Mi hijo y mi hijo Enoch, traumado por su esposa. Entonces yo vi que algunos jóvenes hacían juegos. En internet bajaba que alarma del sismo, ¿no? Yo también copié la casa un día. Bajé entonces un sonido especial de alarma del sismo. Lo prendí. Enoch, ¡papá! ¡Temblor! ¡Corre! Trataba de llevar a su esposa. En algún momento, es un juego. Papá, si no se vale, no voy así, por favor. Después del terremoto, todo el mundo traumado, ¿no? Nosotros estamos cerca de Xochimilco, la zona más afectada. Así los sirios. Dios hizo un efecto del sonido. Ellos como oyeron que ruidos de caballos, ejércitos, ni siquiera pudieron montar a sus asnos, caballos, corriendo se fueron, dejando todas las cosas tendidas y tiradas al piso. Los cuatro leprosos, desanimados, inútiles en la oscuridad, llegaron al campamento de sirios. ¿Qué pasa? Esperaban que alguien bien rudo les maltratara con una lanza, les matara. Al llegar al campamento sirio, ¿qué vieron? No hay nadie. Los cuatro leprosos con muchos miedos. Cuando se acercaron al campamento sirio, no hay nadie. Señores, no hay nadie. No hay nadie por ahí. No hay nadie. Con mucho miedo. A ver, vámonos. Vieron fogata. En la fogata una olla con un rico caldo. No sé, caldo de azteca, no sé. No sé. Hirviéndose. Mira, huele rico. No había nada. Nadie. Entraron en la tienda, vieron asado. Nosotros en el mes de noviembre del año pasado hicimos el retiro de los ministros de nuestra misión en Latinoamérica, en la sede de Brasil. Una hermana ofrendó para el almuerzo de todos los ministros latinos. ¿Cuántos éramos nosotros? Como 150. Una churrasquería brasileña original, cuando nosotros llegamos entre 150, los empleados no sabían qué hacerlos. Con una increíble velocidad, los ministros empezaron a comer, comer, comer. El dueño nos dijo, Azore, he atendido a muchos grupos, pero nunca he visto un grupo como hubiera atendido a miles de clientes. Un churrasquería. Es como un buffet libre, ¿no? Carne. Aquí en México también hay, pero ninguno es como churrasquería de Brasil. Allí ilimitadas, cuanto quieras. Continúa. Que la carne que tú te gusta, continúa debe traerlos. Los hermanos comieron, se pusieron felices. ¡Oh, qué bueno el retiro del ministro! Aquella hermana para atender, tan solo por un almuerzo para ministros, ella gastó más de $3,000. Por un almuerzo. Imagínense, los cuatro leprosos. Casi no comieron, metieron en sus estómagos, directo hacia sus gargantas. No sé qué pasan aquí, pero vamos a comer. Comieron, bebieron. Hoy este contexto que quiere enseñar a nosotros. Ustedes para poder ser usado por Dios, ¿quiere ser un gran persona? un gran siervo de Dios? ¿Les gusta algo grande? ¿Tanto les gusta? ¿Siempre quiere ser grande? ¿Gran pastor? ¿Gran estudiante? ¿Gran diácono? ¿Gran anciano? ¿Gran seminarista? ¿Gran misionero temporal? ¿Cómo termina? Peleando con otra misionera temporal de Corea, agarrándose, ¿no? Hasta arrancando el cabello, golpeándose. Supuestamente se fue para servir, pero terminó peleándose. Para poder ser usado por Dios, ¿quieren ser grandes? La Biblia nos enseña, Dios no busca una gran persona. Dios busca a las personas como los cuatro leprosos. Personas entendidas. Con la vida. Sobre la vida, bien entendida. ¿Qué hago? Trato de entrar adentro de la ciudad. No hay esperanza. No estoy seguro de que yo podría hacer una vida feliz. ¿Me quedo aquí? Me muero del hambre. ¿Qué hacemos? Con un gemido indecible. ¿Qué hacemos? Si esos leprosos fueran fumadores, hasta fumando el cigarro. De la desesperación. ¿Qué hago con esta vida? Yo nunca fumé. Entonces, con un cigarro. ¿Qué hacemos? Quedamos aquí. Moriremos. Entramos adentro de la ciudad. Tampoco. Moriremos. ¿Qué hacemos? Miraron al campamento de sirios. Desde lejos se ve luces de fogatas. ¿Qué hacemos, amigos? Vámonos. Pasemos de este lado a aquel lado. Si nos diera la muerte, moriremos. Por si acaso nos diera la vida, viviremos. Para Dios fue un agrado. Este entendimiento, depender de Dios. Cuando ellos con este corazón se unieron con la voluntad de Dios, se dirigieron hacia el rumbo donde está la voluntad de Dios. Dios hizo un efecto del sonido especial, que la caminata de ellos, no caminaron como soldados, no caminaron como hombres, caminaron viles, inútiles, pero dependiendo de Dios. Hizo un efecto del sonido muy especial. Les permitió ver la gran salvación de Dios. Amén. Amén. Pues hermanos, dejen de ser grande. No traten de ser grande. Gran pastor, gran evangelista, gran anciano, gran ministro, gran diácono, gran misionero temporal, sino como estos cuatro leprosos. De Dios les permitirá ver su gloria. Hoy hasta aquí compartimos. Gracias.